Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con las ferias de Abril y San Isidro en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina y en Sevilla está la noticia y está la feria y hemos visto cosas verdaderamente interesantes. Que arranque de... Hombre, no, la temporada ya arrancaba hace tiempo, ¿no? Pero claro, una de las grandes ferias que es Sevilla nos está dando muchas satisfacciones, también algún disgusto, ¿eh? Para algunos. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Nunca llueve a gusto de todo.
Tiene que haber un poquito de
todo.
Cada
uno tiene su torero y dices,
claro, claro.
¿Qué hacemos?
Bueno. Sí, hombre, yo lo único que sí que he hecho en falta Sevilla es una no variedad ya de encastes, que también, pero otro tipo de ganadería. Sí que es verdad que nos ha sorprendido la de Santi Domeja, a mí me ha encantado. Sí. Es una ganadería muy cortita, pero que tanto el hierro de Santiago Domés como el de su madre, el de María Dolores Bórquez, que se lidia el nombre de su madre, y es una ganadería que tiene mucha raza, y por lo menos en Sevilla así ha salido. Fuente Imbro también ha hecho tres toros muy importantes, pero sí que me gustaría que algunas ganaderías que son fijas de por sí en Sevilla,
pues esas no han funcionado,
en algún momento sí, pero hay algunas que es un petardo. Y bueno, vamos a ver si ha sido una excepción, al año siguiente le repiten y pega otro petardo. Pero bueno, pues vamos a repetirle más veces. Yo creo que tendrían que buscar darle un poquito más opciones a otras ganaderías. Sí que es verdad que luego te dicen, si es que para que luego salgan más o menos igual, pues ¿para qué vamos a ir a buscar otra cosa teniéndolo en casa? Pero sí que... Sí, Ana María Bórquez estaba yo con la... Que sí. Es la madre de Santiago Domés, que también lidia. Son ganaderías cortitas, pero quizá por eso, al ser cortitas, están muy seleccionadas. Y eso se ve luego. Las ganaderías muy amplias, al tener tantísimos sementales, tantas reatas, pues son más irregulares en el comportamiento.
Claro.
¿No?
Bueno, nos está escuchando ya Javi Romero. Javi, buenas noches.
Buenas noches, Elia. Buenas noches, Julián.
Desde...
No te dejamos dormir.
Bueno, ya dormiré mañana en el tren.
Desde Córdoba.
Sí, estoy todavía aquí.
Córdoba Sultana.
Vaya fin de semana.
Cuánto te quiero.
Vaya fin
Soy
de semana.
Soy córdobés. Esa no te la sabes, ¿a qué no?
Hombre, no lo voy a cantar.
Y a la orilla del Guadalquivir.
Los cordobeses no la sabemos todos.
Córdoba, claro. La Sultana.
Sí, si la canto, Sultana. La verdad que yo creo que perdemos audiencia.
Bueno, oye, Javi, no, hombre, tanto no. Que cuéntame primero, luego vamos a analizar la feria, pero primero, ya han salido carteles. Y la verdad que algunos son muy interesantes, pero te temes que no se termine de llenar la plaza ni con esos carteles, ¿no?
Por fin, el pasado lunes, ¿no? Ya la empresa decidió presentar los carteles. Y bueno, pues son dos corridas de toros, una de rejones y luego la becerrada, ¿no? De la mujer cordobesa, que eso fue una cosa que Instituto no hizo Guerrita en su momento, era la becerrada del Club Guerrita, y ahora, pues bueno, es una cosa pues para darle un poco de a los alumnos de las escuelas taurinas, pues que puedan, pues por lo menos en un marco bastante importante, como puede ser la Plaza de Toros de Córdoba, pues que salgan allí y hagan un poco lo que puedan, ¿no? Y bueno, pues la feria son la primera corrida de toros, que es el jueves 30 de mayo, es de Toro de Virgen María, con Antonio Ferreira, Emilio de Justo y Ginés Marín. Uh-huh. Luego, pues bueno, un cartel, a priori, pues para el aficionado puede ser interesante, ¿no? Lo que pasa que, claro, ese día jueves 30 de mayo, fue recordar que en Roca Rey, en Madrid, se va a torear con los Adolfo, entonces pues yo imagino que habrá mucho aficionado que estará dividido, ¿no? A ver qué hace.
Yeah.
Si se queda, ¿no? Hombre, la alegría es que han empezado la feria taurina otra vez antes, ¿no? Como era antiguamente, que empezaba pues durante la feria, no se dejaba todo para el fin de semana, que luego al final la gente ya está harto de estar en la feria y tal, y se va de viaje.
Uh-huh.
Pero bueno, echa de menos una novillada, ¿no? Que en un principio parecía que iba a haber, pero al final no. Y nada. Luego el cartel más rematado es el viernes 31 de mayo, que son pues Toro de Juan Pedro, para Finito, Morante, Juli. Pues bueno, ¿qué te
Hombre,
voy a decir?
Finito, Morante, Juli. Decir, lo cartel... has dicho así como cualquier cosa, es un cartelón,
no,
pero claro.
Es un cartelón, pero claro, luego, ¿qué va a hacer el aficionado? Irá a la plaza y nada. Pasará como el año pasado, carteles rematadísimos y medio aforo.
Es que la afición cordobesa en este caso no responde, fíjate, que siempre decimos es cuna de toreros y no...
Pero sí, si es que el problema de Elías, si es que fíjate, estos días que he estado paseándome por aquí, por mi ciudad, es que en ningún sitio he visto el cartel anunciado, es claro. Que en ningún bar, es que en ningún sitio, es que así no se puede. Yo no sé de qué podemos pedirle más al empresario, a Pepe Cutiño, que
no,
haga...
poco.
Porque es que yo no sé ya qué más se puede hacer. Es una lástima, de verdad que es una lástima pasear por aquí en los rincones y es que no ver nada y preguntar al aficionado, a lo mejor que ni lo saben. Ah, pero al final se ha presentado.
Vale.
Oh. Y nada, y luego al final pues cierra la feria. Es una de Rejones de Fermín Borges para Pablo Hermoso Mendoza, Lea Vicen y Guillermo Hermoso Mendoza. Tomó la alternativa el otro día y va a ser su primera aparición ya de matador de toro.
Muy bien. Bueno,
pero a ver, yo mi crítica realmente es eso, ¿no? A la empresa, primero por haber tardado tantísimo en presentar los carteles, segundo por una promoción prácticamente nula, que estamos ya a menos de 3 semanas de la feria, y si usted quiere llenar eso necesita pues empezar a moverlo por los foros, por todos lados, por los bares, y que la gente lo conozca. Y vamos, ahora mismo está la oportunidad para que si quiere atraerse a Media Sevilla, haga otro cartel el miércoles y se traiga a Pablo Aguado, con quien sea. Pablo Aguado.
Y dos más.
Y dos más.
En la época del cordobés, Sevilla. El cordobés y dos más.
Y dos más.
Pues eso, lo mismo, ¿no? Ahora mismo estamos en el eclosión Pablo Aguado.
¿Qué te pasó el otro día con Pablo Aguado? Tuviste un éxtasis.
Fue...
Sí, hombre, vamos, no, que estuvo sensacional.
Lo habéis visto, porque estoy convencido que vosotros lo habéis visto.
Sí.
Pues bueno, imagino que habéis sentido algo, ¿no? Pero lo que lo vivimos en la plaza fue una experiencia que... O sea, yo no sabría explicarla bien porque yo no tengo...
De las que te devuelve la afición y de verdad, ¿no?
Sí, totalmente. Yo estaba convencido que ese día iba a pasar algo, por eso elegí precisamente ese día, ya no solo por Morante y Roca Rey, sino que sabía que...
¿Y por qué no me avisas? Era... Si lo tenías tan claro. Desde luego, me hablaba de
rapel,
¿no?
A toro pasado muy fácil hablar, claro.
Pero no, si lo digo precisamente porque estuve allí, ¿no?
Di que sí.
Hombre, cuando entre una feria como puede ser la de San Isidro, con tan larga, o la de Sevilla, eliges dos carteles y das en la diana,
hombre,
pues a lo mejor es que no solo se puede estar contento, sino que puede uno presumir de saber lo que elige y de saber lo que a uno le gusta. Daré la diana esa tarde, que bueno, yo fíjate, la corrida luego al final de Jandilla, que es una ganadería que si ves todos, ha sido una corrida muy noble, muy sí. noble, pero yo cuando veo...
Bueno, noble no, eran era vamos, el que le tocó a Roca, que le perdonó la vida, era una hermanita de la caridad...
Claro,
de
la por eso te digo, pero fíjate, traduce eso, dice muy noble y muy justita de fuerza, que esa es ya lo que remata, pues que una corrida no
funcione,
no es
sí.
nada más que media corrida, porque al final le falta raza, le falta casta. Y sin embargo, bueno, pues oye, que Roca Rey corte una oreja, pues es una cosa casi anecdótica, el que solo sea una oreja. Que Morante no se quiera ir esa tarde sin dejar su sello y decir,
sí,
yo soy... porque, claro, Morante puede ser el rey de Sevilla, pero ahora el que es príncipe, ha sido Pablo Aguado.
Pero
sí,
bueno.
Que ha sido coronado y nombrado príncipe de Sevilla.
Fue una tarde, vamos, para el gusto del aficionado y para el que no fuera aficionado, aficionarse. Y además, una tarde en la que se reunió, o sea, se pudo ver un cómputo de tauromaquia antigua, de ese sabor añejo de la tauromaquia clásica, que es que, vamos, era salía sí,
pero,
borbotones.
Pero Javi, luego, una corrida muy sevillana, por ejemplo, no una corrida de Madrid.
Pero es que luego hubo otros matices. Por ejemplo, era una tarde calurosa de estas hubo bastante lipotimia, ¿no? Yo veía por allí a los de la Cruz Roja llevarse a la gente pero es que hubo un momento que tuve un escalofrío, que es que tuve hasta frío y todo, porque llegó Roca Rey, se puso en la puerta de Chiquero y el toro es que se lanzó por él para comérselo. Luego le hizo ahí una serie de largas cambiadas a Farolay en prácticamente delante mía, ahí en el tendido, y cuando acabó, yo tenía frío. Dije, fíjate, estoy congelado, casi, ¿no?
Claro, después de la insolación, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Y ese, después de la gran faena de Pablo Aguado III, en la que, vamos, no se pidió el rabo, yo no sé por qué, porque podía haberse pedido perfectamente y no hubiera pasado nada. Pero llega Morante y dice, aquí estoy yo. Y se puso de rodillas Morante. O sea, Morante se puso de rodillas, empezó la faena de rodillas. Luego pasa que al final pues no llegó a cuajar del todo.
Vaya,
la
hombre.
Faena, pero arrancó una oreja de por sabes, casi por amor propio, decir, oye,
sí, desde luego, por la feria que llevaba, claro.
Y mojarme, vamos, la oreja, ¿no? Como quien dice.
Sí, sí.
Incluso es que propio el Roca Rey parecía casi en el quinto toro, como en plan, joder, ha venido este tío aquí a mi fiesta, que iba a ser el día grande en que por fin voy a abrir la puerta del príncipe, y vamos, es que me ha pasado por la derecha, por la izquierda, por todos lados, ¿no?
Fue una tarde muy muy completa. El otro día, ahora que has dicho lo del sol, me hace gracia, estaban haciendo un reportaje, yo no sé, incluso en Telemadrid, no sé, de pues San Isidro, era Telemadrid, y salían los tendidos, pero en barrera, no vayas a pensar tú que estaba en una andanada ni al sol.
Sí.
No sé si era Pepe Bono, creo que era Bono, ¿eh?
Sí, es
y,
posible.
Sí, sí, y le preguntaba, ¿no?, la reportera, que oye, le echó valor, ¿no? Dice, ¿y usted es aficionado? Dice, sí, porque como siempre ha dicho mi padre, mi abuelo, del sol y moscas, no sé qué, sí, y tal. Y le dice, ya, pero al sol no está y tampoco hay aquí muchas moscas. Venga, sí, ya, hombre.
Hay alguien ahí quitándole las moscas.
Qué rostro tienen. Pero bueno, espérate, que está escuchando Diego Sánchez de la Cruz, que también quería hacer su particular balance de lo que está siendo, ha sido la Feria de Abril. Diego, buenas noches.
Muy buenas noches, Elia. La mejor feria en muchos años.
Y es verdad, estoy de acuerdo. Sí, sí, hemos tenido muchas cosas y muy interesantes, Diego.
Muy interesantes. Como tú dices, la preferia fue excelente. Tuvimos la corrida de Torre Estrella, el triunfo de Julián López del Juli y también ese faenón de Andrés Rocarrey, además de una muy buena corrida de Victorino, muy interesante corrida de Victorino el sábado. Pero luego, además, es que en esta segunda semana hemos tenido encierros muy interesantes de Santiago Domecq, de Fuente Imbro, y luego, por supuesto, la tarde del viernes, que yo creo que pasará a la historia del toreo. Hablaremos de esta tarde del pasado viernes nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos.
Pues creo que estáis todos de acuerdo. Juliana sentía con respecto también a las ganaderías, porque es verdad, lo acaba
sí,
de decir.
Sí, lo hemos ido hablando poco a poco.
Lo habéis hablado hace un ratito, sí. Dime,
yo lo firmo,
Javi.
También, que firmo análisis de Diego porque así, ¿sabes? Sí que es verdad que esta vez, y lo comenté con él el otro día, la jugada la salió perfecta a Ramón Valencia, ¿no?
Diego, ¿tú crees que, ahora que Javi lo ha dicho, petición de rabo, de tal, de cual, qué opinas tú de estas cosas? Se ha hablado mucho, ¿no?, en el caso de Roca Rey, que no se le dio, todas estas cuestiones.
Bueno, la verdad es que a mí lo que me ha sorprendido es ver la poquita memoria que tienen algunos aficionados.
Sí.
Hablando ya de poniendo a Pablo Aguado a un universo de distancia de Andrés Rocarrey. Yo quiero recordarle a esa gente con tan poquitita memoria que Pablo Aguado hizo historia el viernes, pero que apenas una semana antes Andrés Rocarrey puso la maestranza boca abajo también.
Claro, claro.
Y me parece de necios el pensar que tenemos que privarnos del placer de ver un tipo de toreo, que es el toreo de Andrés Rocarrey, pudiendo disfrutarlo a la par con ese toreo clásico, elegante, precioso, de Pablo Aguado en la corrida de una semana después. Es más, la propia tarde en la que Pablo Aguado, como digo, ha hecho historia, que estuvo estupendo en sus dos toros y se ha puesto ya encima de la mesa, pero es que esa misma tarde Andrés Rocarrey sale a Porta Gallola, todo lo que estaba contando Javier, pone la plaza boca abajo, corta oreja, acaba en enfermería, y de verdad hay reproches a Andrés Rocarrey o intención de desmerecer a un torero por el triunfo de otro, al revés. Yo creo
pues
que nos sobra amargura y nos falta un poquito de alegría.
De alegría, sí.
Y esta feria, a mí desde luego que me ha dado mucha alegría, y yo creo que, vamos, cualquiera que se quiera refugiar en análisis fríos o pesimistas, es que no entiende lo que se vivió en Sevilla estos últimos 10 días de toros, que ha sido una auténtica maravilla.
Sobre todo mucha variedad, al menos es lo que yo he percibido, ¿no? Hemos visto muchos tipos de toreo, de eso que nos quejamos siempre, que decimos, es que siempre igual y tal. Creo que ha habido mucha variedad, con mucha personalidad cada uno de ellos, ¿no? Mostrando el toreo que llevaba dentro. Y en cuanto a las ganaderías, lo mismo, hombre, ha habido de todo, decepciones también, pero en líneas generales una feria interesantísima.
Sí, hombre, la verdad es que por el apartado, si quieres un poco más turista o por lo menos exigente, ya se está inscribiendo incluso a Torre Estrella y Fuente Imbro en ese registro. Y desde luego que tenías esas otras dos corridas, la de Victorino y la de Miura. Me paro en la de Victorino porque fue una corrida además con muchos matices, muy interesante, la terna estuvo muy bien, con mucho oficio y muchas veces también, bueno, sudando la gota gorda, claro. Pero es que la corrida de Torre Estrella también muy interesante, tanto el primer toro de José Garrido, los dos del lote de Joaquín Galdós, la propia actuación de Joaquín Galdós, que supo entender perfectamente esos toros tan complejos de Torre Estrella, con esa bravura, con esa fiereza también, esa media altura que hace un poco complicada también la faena para el torero. Es que los toros de Torre Estrella son muy interesantes para el aficionado, son bastante fastidiados para el torero que no sepa estar bien con ellos, ¿no? Y yo creo que la terna pues dio la cara como pudo y bueno, en definitiva lo que estáis diciendo, ¿no? Que se vieron cosas muy buenas. La tarde de Garci Grande, por cierto, sí. La tarde en la que el Julio abre la puerta del Príncipe, es una tarde con muy buenos toros. Hay... Ahora mismo no recordaría si fueron 3-4 con los que me quedé, pero mucha regularidad en la ganadería de Justo Hernández también, una vez más, en Sevilla. El toro de apeador de Miguel Ángel Pereira, toro de Santiago Domecq, uno de los toros de la feria, en el debut además de la ganadería en Sevilla. O sea que, bueno, estupenda. Yo de verdad que he salido muy contento de la experiencia de estos últimos días de toros. Y salen lanzados para San Isidro muchos hierros, muchas ganaderías, muchos toreros.
Exacto.
Y este es el camino, desde luego, este es el camino.
Exacto, yo creo que Simón Casa ahora mismo tiene que estar frotándose las manos, sabiendo que esos toreros y esa ganadería que han salido triunfando en Sevilla, el aficionado va a acudir a Madrid para intentar verlo.
Además, no, ha estado en el callejón todos los días prácticamente. Diego,
estoy convencidísimo.
Para ir terminando, de números es difícil hablar todavía, pero creo que la entrada funciona bastante bien, ¿no?
Hombre, yo creo que en Sevilla, si este año Ramón Valencia nos dice que no le han cuadrado los números, nos debería costar un poquito más creérnoslo, ¿no? Porque sí que es cierto que el empresario, casi por defecto, tiene el quejido ya en la boca, listo para lamentar, ¿no?, que no le han salido las cosas como esperaba. No hablo de Ramón Valencia, que también, sino de todos en general, ¿no?
Claro.
Pero yo sí he visto poco cemento, he visto tardes con muy buenas entradas. Es cierto que ha habido alguna con menos público, por ejemplo, el martes de feria, podía haber ido más gente a la plaza, es verdad. Pero en definitiva, yo he visto buenas entradas y casi por conectarlo con San Isidro, bueno, es que en San Isidro este año, aunque ha bajado el número de abonados ligeramente, 1,4% es la caída, sin embargo, aumenta mucho el número de festejos contratados, el número de festejos que seleccionan los abonados, porque pasa de 25 a 28 corridas y novilladas y rejones, ¿no? Entonces, esas tres festejos de media más que se están reservando suponen mucho más que la caída de 1,4% del número de abonados, porque eso significa que de media esos 16.000 socios, esos 16.000 abonados de la plaza, han reservado tres festejos más. Por lo tanto, si haces cuentas, pues estás hablando de un aumento de casi 45.000 entradas vendidas respecto al año pasado en lo tocante a los abonados. Y luego, en el primer día de venta de entradas, se vendieron 48.000, el año anterior fueron 40.000, es decir, ahí también hay una mejora en los números.
Mira.
Y, por otro lado, el otro día me lo comentaba la empresa, Rafael Garrido, que en los días de lluvia, el año pasado, le restaban alrededor de unos 2.000, 3.000 espectadores respecto a su previsión. Ellos comprobaban cómo, pues bueno, que tampoco hace falta tener los números encima de la mesa, ¿no? Pero como es lógico, de repente se detenía la venta de entradas en el momento en el que pues la previsión meteorológica no acompañaba. Y este año, pues bueno, basta con recordar la tarde que hemos tenido hoy en Madrid o con revisar la previsión meteorológica para los próximos días para ver que no van a tener el inconveniente del tiempo, que siempre es importante que acompañe. En Sevilla, por ejemplo, claro que ha acompañado, estaba hablando Javier, ¿no?, en clave de temperaturas, ¿no?, incluso,
claro.
Y todo esto ayuda. Entonces yo creo que puede salir bien San Isidro, y desde luego que salen revalorizados muchos toreros, porque Álvaro Lorenzo sale revalorizado también de esta feria. Decíamos Pablo Aguado, obviamente tiene dos compromisos, uno muy al comienzo de la feria, otro al final. El propio Rocarrey, el propio Juli. Bueno, puede ser un San Isidro interesante, pero lo que está claro es que lo que hemos vivido en Sevilla lo ha sido, y como aficionados yo creo que podemos estar satisfechos y de enhorabuena, porque ha sido muy bonita esta feria de abril, de mayo en este caso.
Pues efectivamente, sí, feria tardía, efectivamente, pero bien, bien, y con muchas, ya digo, con mucha
un
variedad.
Un poco de alegría,
muchas,
un poco de alegría.
Que sí, pero si aquí de eso no nos falta, lo que pasa que hay mucho agorero por ahí, ya lo sabes.
Mucho, mucho, mucho.
Son pero eso ni los escuches, que son unos petardos, no hagas caso. Diego, que entren en laeconomiadeltoro.com y que eso se informen de las últimas noticias, interesantísimo, como siempre, de www.laeconomiadeltoro.com. Diego Sánchez de la Cruz, gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, salud. Adiós. Julián, empezamos por el lunes 6.
Bueno, hombre, a
Julián,
mí sí me, gustaría,
Javi, Julián.
Sí me gustaría hablar de la alternativa de Guillermo
bueno,
Mendoza,
es verdad,
y
venga,
esos carteles,
sí.
Y esos carteles que se va a repetir en Córdoba, nos decía Javi. Ya salió el cartel de Córdoba, en la de Rejones. Bueno, la de Rejones de Córdoba es la misma de Sevilla. Así tienen que trasladar la cuadra a poca distancia, ¿no?
Bueno,
si hubieran
ahí
sido más seguidas, ¿no? Pero Pablo Hermoso Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso Mendoza, que cortó una oreja al último toro del día de su alternativa. Pero yo creo que una alternativa también pues soñada para un remediador, su padre le da la alternativa, y en un
Lea
marco
Vicens,
como la Maestrance, y
ahora mismo
Lea Vicens la número uno en cuanto, sobre todo en cuanto a festejos, pero además que tiene su atractivo no solo como mujer que es, que también es guapísima,
sí.
Pero tiene su atractivo dentro de esos carteles, porque tiene una forma de rejonear muy alegre,
muy
le gusta,
sí.
Le gusta dejar
sí.
Llegar a los toros al estribo, que se dice siempre, tienes un cartel bonito, y hombre, lo que sí se ve es que Pablo está metiendo a su hijo casi en todos los festejos que puede, seguramente que para ir dejándole.
El que vale, vale.
El que vale, vale.
El que puede, puede.
Y el que puede, puede.
El que puede, puede.
Eso bien. Luego, lo que hablábamos, fíjate, sí que, por hacer un cómputo general, luego los detalles es lo que hablamos, la dejandilla. Pues si oye, lees los teletipos, floja y muy noble. Y nos dice Javi, bueno, noble, las hermanitas de la caridad
sí.
no lo eran tanto. Y dices, ¿cómo es posible que Pablo Aguado pueda reventar la Maestranza y poner la boca abajo con un toro flojo
y noblón.
Que parece que por eso yo decía que había sido una corrida muy sevillana, porque en Sevilla sí que tienen ese paladar de saber esperar. Torito flojo en Madrid, pues ya empiezan las discrepancias,
pitos y demás familia
y no se deja que la cosa avance. Entonces, en cómputo generales, yo sí que pediría más Fuente Imbros y más Santi Domecq, porque son dos ganaderías que me alegro además. Lo de Fuente Imbros está casi, podríamos decir, cantado por toda la trayectoria, pero lo de Santi Domecq, que parece que suena menos, aunque el apellido es importantísimo, ¿no?
Sí,
dentro
pero
de la Cabaña Brava, pero lo de Santiago Domecq se ve menos y lo de fíjate, en Madrid una de las grandísimas faenas se hizo con un toro de Ana María Borges, pero que creo recordar que salió de sobrero, con lo cual imagínate, ¿por qué? Pues porque no tiene una camada muy larga. Entonces me alegro mucho porque eso al productor que ha hecho su labor de empresario perfectamente, que es verse la feria de Sevilla, precisamente para tomar nota de toreros y de ganaderías, que eso es algo que también debe de primar. Siempre decimos, hombre, Madrid ya tiene los carteles, es decir, el que pegue el zambombazo en Valencia, si es un poco desconocido, no tiene hueco para Madrid. Bueno, en este caso Pablo Aguado sí, además va a matar en Madrid la de Santi Domecq.
Ah, pues entonces, mira,
o sea que,
promete
que
la
sí que es verdad que es la última ya, el 16 de junio, que es la corrida de la prensa, y luego va a matar también la de Montalvo, que yo creo que es una ganadería que ha echado unas corridas importantes en Madrid, que esa va a ser el sábado 18 de mayo, Ginés Marín, Luis David y Pablo Aguado. Pero bueno, por irnos a ese lunes y así darle también paso
Juan Pedro
a
Javi, y Parlader, Morante Urdiales y Manzanares.
Lo de Juan Pedro, pues igual, yo lo he visto y me he leído los teletipos, flojitos y descastados, claro. Pues es que ya dices, ¿y con eso qué puede hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Pues Morante puede hacer lo que hace, es decir, aprovechar el toro de salida, que es cuando está entero,
capote,
y pegarle unos lances tremendos y dejar sentado cátedra y decir, y ahí y queda ahí, eso, porque luego está. No sé lo que va, cómo va a quedar el toro. Y luego, pues la cosa quedó en poca cosa, ¿no? Diego Urdiales, que dio una vuelta al ruedo en su primero, que a mí me
estuvo sensacional,
una actuación sensacional, Diego Urdiales, sí. Y luego, pues el que cerraba la terna, que era Manzanares. Lo que pasa es que, fíjate, cuando salen los carteles, y Diego Urdiales, ¿Qué pinta
hay? Sí, era rara, primeras.
Entre Morante y Manzanares, Diego Urdiales parece como,
muy diferentes,
como
¿no?
que
pero
no encajaba.
Bueno.
Pero bueno, Diego Urdiales tiene un toreo muy de siempre. Quiero decir que no es un toreo... por irnos a un extremo y decir el Fandi, por ejemplo,
no.
Pues no es ese estilo
de
toreo bullidor, populista, y es más bien un toreo clásico. Por decir así, bueno, pues no encajaba, pero al final tuvo una actuación sensacional. Y Manzanares, que bueno, era el príncipe de Sevilla, este año no le han acompañado los toros, ¿no? Yo no sé si Javi lo ha visto más o menos.
Sí, yo lo estuve viendo también y la verdad que fue muy decepcionante, ¿no? Era un cartel, pues también muy bastante rematado, ¿no? De los Plaza Reventar, la gente esperaba después del zambombazo de Urdiales en Madrid, pues bueno, esperaba un poco más, ¿no? Pasa que, claro, a Diego le hacen falta toros con un poco más de casta, un poco más de bravura. Sí. Y no...
Claro, pero ¿cuántas corridas lleva lidiando Juan Pedro en Sevilla, flojos y desgastados, claro, año tras año?
Es que no pasaría nada por un descanso.
Claro.
Y que, ¿sabes?, seleccione mucho mejor el ganado de cara a un compromiso tan importante como puede ser la Feria de Sevilla.
Sí, vamos a ver, esos son rachas también. Si es posible que esa misma corrida se lidie al Murcia y da otro juego, porque ya ha pasado un mes más, o dos,
claro,
o el tiempo
ser,
que sea.
Claro.
Pero sí que, por lo menos eso, dar un descanso a algunas ganaderías que vienen repitiendo fracasos. No porque el ganadero vaya a tomar nota y vaya a decir,
claro,
voy a cambiar el encaste, voy a matar a 8 sementales, ¿no? Simplemente porque la afición pues no se encuentre con que cuando salen los carteles y lo ven, pues esa pequeña decepción, decir, otra vez, a ver qué va a pasar.
Y no vas por el...
Hombre, luego te ponen Amorante, Urdiales y Manzanares,
bueno,
y al final vas.
Javi, también es lo que decíamos de Córdoba, ¿no?
Lo mismo.
Claro, es
eso. Lo mismo.
Y Javier, lo de Córdoba, yo te digo lo que decían los empresarios antiguos. Es que parece mentira que la empresa de Córdoba, antiguamente se decía... Cuando hay toros en el pueblo que sea, hay que empapelar 50 kilómetros a la redonda.
Y se veían todas las paredes.
50 kilómetros a la redonda.
Es que no hay nada.
Y en este caso...
Pero por lo
menos
en los autobuses... Bueno, yo supongo que el ayuntamiento tampoco estará muy por la labor, ¿no, Javi?
No, aquí tenemos un ayuntamiento, espero que por ahora, completamente a la contra y así
ya,
no se puede, ¿no?
Por eso.
Y bueno, este es el último año que tiene la concesión, la FIT, en Córdoba, y a partir del año que viene, pues la propiedad sacará otro, porque yo creo que no le van a prorrogar más la concesión, ¿no?
Y
yo
igual
creo que sacará un nuevo pliego y bueno, yo confío que pues si se queda esta empresa, que haga mejor las cosas, y la empresa que venga, que pues que levante esto. O sea, no puede ser que Córdoba, cuna del toreo, cuna de la tauromaquia, mejor dicho.
Que sí, totalmente.
Que cómo está, así no se puede.
Bueno, vamos al martes, Toros del Pilar, Pepe Moral, Ginés Marín y Álvaro Lorenzo.
Pues bastante decepcionante también el apartado ganadero en esta, ¿no? O sea, fue una corrida muy, muy, muy sosa. Tuvo momentos, ¿no? La verdad que Álvaro Lorenzo llegó a cuajar a su primer toro.
Sí, el primero estuvo muy bien Álvaro con él. Fíjate, es una corrida, porque el Pilar en Sevilla siempre echa unas buenas corridas de toros, pero ya cuando salen así sosos, el caso es que luego, depende cómo haya sido la faena, se aplaude al toro en el arrastre. Y yo me quedo pensando...
Yo tampoco lo entiendo.
Claro, fíjate, también ganaderos de toda la vida, cuando... Oye, es que te han aplaudido 5 toros de salida. Y a mí me decían, mira, déjate de que los aplaudan de salida. Cuando los tienen que aplaudir es en el arrastre. Que
sí,
cuando
claro,
se aplaude el juego que han dado, ¿no?
Sí, es verdad.
Y bueno, Pepe Moral dejó algunos detalles con su segundo toro, pero al final el toro se fue apagando y la faena ya, pues al final
pero
quedó,
Javi, ¿tú no crees que Pepe Moral, dices que Álvaro Lorenzo, yo creo que todos los toreros, pero luego hay algunos que por su estilo de torear necesitan un toro que arree mucho más, y uno de esos es Pepe Moral.
Sí, es decir,
así como Álvaro Lorenzo puede tapar las deficiencias de un toro porque torea con mucho gusto, sobre todo maneja muy bien el capote, es decir, ese conjunto de faena llena mucho más, aunque el toro no haya sido bueno, que Pepe Moral. Como a Pepe Moral el toro no transmita, no se le mueva, no se le venga de largo y tenga casi que hacer uso de poderío.
Cuidado también se queda desde el callejón, ¿no? Podríamos decir.
Sí, la verdad que a ver si eso lo cuida un poco. Porque
se presiona bastante a veces.
Hay que intentar al torero que esté ahí en su, claro, a su aire, que él mismo, claro, se
una cosa es que le des un consejo, ¿no, Javi? Y otra es por aquí, por allá, si no...
De todas maneras... Yo creo que los oyentes saben de lo que hablamos.
De lo que hablamos, sí, pero de todas maneras, los toreros con personalidad...
Sí, lo saben,
los toreros con personalidad no han dejado que nadie... Vamos, es que ni se atrevían.
No, es que es muy feo.
Grandes banderilleros, grandes peones de brega, no se han atrevido a decirle a su matador nada desde un burladero, como se ve ahora, que se agachan y tal.
Es horrible, pero es que además se oye, porque en la tele se oye todo.
Claro, claro. Y bueno, y es que los de los micrófonos están muy atentos para ponerlo cerca, para que se oiga.
Y es muy feo, lo hemos comentado esta semana.
Eso queda muy feo, pero aparte, Javi dice de que al torero le pueden volver loco, tú también. Es decir, y yo creo que también, o sea, y tanto vuelve loco, y lo comentamos tantas veces, de esos gritos a destiempo del público, que pueden sacar de un momento determinado, sacarle de quicio al torero, como tanta presión
desde el callejón.
Es decir, si el torero ya tiene que tener los deberes hechos, cuando hace el paseillo.
Que tú le has visto algo al toro, que ves que el torero no se lo ha visto,
bien,
se lo dices,
pero para eso hay dos tercios anteriores, que es el tercio vara y el tercio banderillas, donde tú puedes ver que el mejor pitón es el izquierdo.
Pues Pepe,
pues cuando va a ponerse,
no hay que aguantar eso.
Claro, cuando va a coger la muleta, pues decirle, oye, yo creo que el pitón derecho es el bueno.
¿Me dejáis un momentito? Ahora seguimos con el análisis. No,
¿pero sola, quieres decir?
No, hombre, no os vayáis. No me dejéis solita, ¿no? Que cantaba Rosario. No. Rafael Serna, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me alegro de saludarte. Y antes de nada, bueno, pues te damos el pésame porque no hemos podido hablar contigo por el fallecimiento de tu padre, que aquí sí que lo contamos en el programa. Y leía unas declaraciones tuyas esta semana que decía algo así como: mi futuro pasa por lo que suceda hoy en Sevilla. Estamos hablando del 28 de abril, ¿verdad? Y bueno, pues una oreja, ¿no? Y una ilusión muy, muy renovada.
Pues sí, la verdad que es una oreja que me mantiene vivo, que me hace seguir luchando y, bueno, pues poquito a poco y subiendo peldaño.
¿Y en qué peldaño te encuentras ahora mismo? ¿Dónde está puesta la mirada?
Bueno, pues en torear todo lo que se pueda y entrando en la feria poco a poco y jugando festejos. Y bueno, pues aquí ya escribiendo el sitio, ¿no?, que todo torero quiere.
Uh-huh. Bueno, Julián, fue un triunfo importante, ¿verdad? Y yo creo que en un momento, oye, pues...
Claro, es que muchas veces los triunfos tienen que llegar en un... no es igual una fecha ni un momento que otro.
Claro.
Yo creo que esa tarde fue de mucha importancia. Hombre, lo que hace falta es que luego lo que hablamos, igual que yo digo que el productor, el empresario de Madrid, se ha visto toda la feria de Sevilla, pues para tomar nota, pues espero que eso hagan también otros empresarios, que vayan tomando nota y sobre todo busquen de vez en cuando esas sorpresas en los carteles, esa variedad, que es a lo mejor lo que Rafa necesita, ¿no?
Que le den esa confianza, como ha dicho Diego también,
que le den esa confianza de entrar en algún cartel, en alguna feria, y que pueda ir demostrando que hay cosas que no son casualidades. Hombre, yo siempre digo que el mejor torero puede pegar un petardo un día por muchas circunstancias. Ahora, cuando se hace una gran faena, eso no es casualidad, eso no sale, y eso estarás conmigo, Rafa, que una buena faena no se estructura y no sale
en torno a la suerte, ¿verdad?
Por
no,
suerte.
No, claro que no.
Está claro, yo creo que, fíjate, el otro día con un torero amigo que toró en Sevilla, que estuvo muy bien, que es Pablo Aguado.
Sí.
Tenía uno al lado y me decía, joder, y me decía sorprendido, y digo, pues, y yo le dije que a mí no me sorprendía, que yo ya lo había visto en el campo, que es amigo mío y tiento mucho con él, y que no me sorprendía para nada.
Rafa, sí, Javi.
No, yo quería apuntar una cosa, ¿no? ¿Sabes? Es decir, ahora mismo, pues hemos visto a Pablo Aguado, hemos visto a Rafa Serna cortar esa oreja, y hay una eclosión de nuevos toreros sevillanos que están ahí en la puerta. El primero que la ha abierto ha sido Pablo, pero está Rafa, está Juan Ortega, y yo creo que eso es muy importante para la afición sevillana, ¿sabes? Esto es un renacimiento, ¿no?, de esa afición con unos chavales jóvenes que vienen con unas ganas tremendas y que están, pero, ¿sabes? Pablo lo ha hecho, pero es que los otros están ahí ya también.
A ese nivel,
y,
es verdad.
Y es que es posible que a lo mejor en los próximos años estemos hablando de una competencia prácticamente por barrios, ¿no?, por así decirlo.
Sí.
Y, eso está, ¿no?, y que el aficionado sevillano, pues, que haya un pues, que bulla la afición por toda la ciudad, ¿no? Sí. Yo la verdad que, y en ese sentido yo quiero, pues, mira, hablar, o sea, que el propio Rafa lo, pues, seguro que me dará la razón, ¿no?, que están ahí, es que no, ¿sabes?, es que no hay, no queda nada, vamos, para que eso pase.
Claro, hace falta eso, el que el empresario carteles que corresponda les ponga los carteles, lógicamente. Hombre, yo creo que para la ciudad de Sevilla también sería muy importante.
Rafa,
no,
pero ¿en qué carteles estás, que lo que va de temporada, cómo se presenta?
Bueno, pues de momento solo tenía Sevilla y esperando a que salgan más cosas, se están hablando varias cosas, pero bueno, todavía nada concretado y nada cerrado, pero sí, la verdad que estoy tranquilo porque hay muchos empresarios que se están, vamos, no mucho, pero sí hay empresarios que se están interesando.
Pues muy bien. Rafa, queríamos saludarte. Rafa Serna, de verdad, muchas gracias. Enhorabuena, gracias. por el triunfo y por tu entereza, por supuesto.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Continuamos.
Es que lo que hace falta es eso, que los empresarios. Hombre, yo sé que no solamente ha estado Simón Casas, han estado muchos más empresarios. Tampoco es que haya una baraja de 100.
Pero están ahí fichando,
pero han estado Manolito Chopera, ha estado Carlos Zúñiga. Yo creo que todos los que han estado han tenido que tomar nota de eso. Y en algunos casos, hombre, yo creo que ahora mismo, claro, la sorpresa, Pablo Aguado. Todo el mundo se va a centrar en Pablo Aguado y ese será el que le pidamos hasta que esté en la Feria de Salamanca de septiembre, ¿no? Pero que hay otros toreros que, como decía Javi, que están ahí, que lo que hace falta es darles esa posibilidad, ¿no?
Oye, ¿cómo me gustó Cayetano? Miércoles 8, dos toros de rejones de los Espartales para Diego Ventura y 4 de Domingo Hernández para Juli Cayetano. ¿Cómo me gustó Cayetano?
Pues lleva razón. Porque Cayetano es un torero de raza, aunque parece. Ha tenido muy, muy
no
mala.
No nos quedemos solo en que es valiente.
No, al revés.
Lo vi muy, muy dispuesto
con,
y muy.
Con ese rojo,
¿cómo?
Que con ese arrojo tapa un poco esa carencia que puede
ahí
tener.
Ahí está.
Un poco de...
Sí, pero fíjate que el que estamos hablando de que Cayetano, cuando tomó la alternativa, sí que es verdad que con muy poco bagaje de novillero, también decíamos que todas esas cogidas era pues producto de la de todo lo que no había toreado
de novillero.
Pero luego no se ha quedado, aunque ha tenido muy mala prensa entre los aficionados. Cayetano, eso de hacer anuncios, acuérdate, que siempre parece que se les marca, como pasa con Manzanares, esos son los cuatro mojigatos. Pero Cayetano, aparte de torear muy bien, que yo le vi de novillero, fíjate, lo vi en las Navas del Marqués, hace ya una montonera, y había aficionados de Madrid y dijeron, uy, qué gusto tiene este chico toreando. Las carencias de un novillero, pues como es lógico, para pulirlas. Pero yo luego sí que he visto que Cayetano no solamente tiene detalles, es decir, es que es un torero exquisito, es un torero con gusto, tiene detalles, ¿no? Es que cuando llega el momento, si se tiene que echar de rodillas para torear al toro, se tiene que ir a por Tagallola,
es
decir,
falta.
Que sí que a lo mejor el arrojo tapa algunas carencias, pero yo creo que ya tiene oficio suficiente para no basar todo en la pinturería y decir, bueno, oye, es cuatro pinceladas, ni basar todo en el arrojo y que tape otras carencias, ¿no?
Muy complicada la faena que le hizo a su segundo el Juli, no se percibió tampoco desde el tendido, yo creo, y Diego Ventura, pues Diego Ventura, ¿no?, animando.
Sí, lo que
mucho
pasa es que cuando falla el rejón de muerte, sí que se nota. Pero fíjate, es curioso cuando a mí me decía uno, que, no sé si con buena o mala intención, ¿qué corridas va a matar, qué crees que va a matar el Juli, la de García Grande o la de Domingo Hernández? Pues en Sevilla mató las dos, la que Iván Terna mató la de García Grande,
sí,
y esta que era con Cayetano, pues mató los de Domingo Hernández.
También,
¿no?
También. Bueno, el jueves el CID, Miguel Ángel
la
Pereira,
despedida, la despedida,
Pacureña,
con esa,
despedida con, de Manuel.
Bueno, la despedida de la feria, porque luego tiene la despedida de Sevilla, va a ser la feria de septiembre.
De septiembre,
sí, pero
San
sobre
Miguel.
Todo, sobre todo ese, el año de despedida, es decir, que ya el CIF, sí. Aunque luego le queda otra para septiembre, pero bueno, al final estamos en la feria de abril, sevillana, aunque haya sido en mayo, y bueno, la presencia del CID con esa corrida a mí me parece interesante. Me ha gustado ese resurgir de Miguel Ángel Pereira, ¿no? Ese queramos o no queramos, parece que se había quedado muy muy plano con el año pasado, que no fue un buen año para Miguel Ángel, y sin embargo, bueno, pues yo cada vez que un torero que parece que no apunta, me pasa igual con Castella. Yo a Castella le tengo bien conceptuado, pero de vez en cuando le veo
sí,
muy perdido.
Muy perdido, muy perdido. Sí, sí, sí.
No, le ves en
mirando
cuatro corridas.
Mirando al toro sin saber
sí,
qué.
Pues yo cuando veo que al final eso se traduce en algo
supongo
positivo.
Que como estamos hablando de lo artístico, es que hay que estar también inspirado, ¿no? Y estar en un momento
bueno,
importante.
Bueno, eso decía... José Miguel Arroyo, es que, bueno, y lo dicen los pintores, dice que yo a lo mejor me despierto una mañana o me despierto una noche y me imagino un cuadro y a lo mejor empiezo a hacer el dibujo, claro. El esbozo, luego para los colores ya necesitan luz y demás, ¿no?
Claro.
Pues eso decía Joselito, decía que un torero tiene que estar inspirado todas las tardes que toré,
claro,
a una hora determinada, y eso es muy difícil.
Oye, hemos hablado de Diego Ventura y precisamente dijo algo desde el callejón que a mí, bueno, pues tampoco somos muy duchos, ¿no?, en el tema de los rejones, porque siempre hay esa diferencia que a mí tampoco me gusta, ¿no?, entre el público de rejones y el público del toreo a pie, pero lo cierto es que a mí esas corridas mixtas sí, sí me gustan, ¿no?, pero decía algo así como que lo del rejón de muerte, que al matarlo de manera tan vertical, que igual debería ir un poco más atrás, ¿no?, que donde lo ponía. Y yo bueno, y decía, a lo mejor no queda bien esto que voy a decir, y más de uno, digo, yo voy a preguntar a un experto, que ha matado muchísimos toros precisamente y que ha rejoneado.
Me estás mirando a mí y estoy asustado, vamos.
No, no. Bueno, lo conoces. Don José Chupérez de Mendoza, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues buenas noches. Pues mire, pues estoy precisamente que he venido de una primera comunión de mi compañero de retransmisiones taurinas.
Claro, que estamos en la época.
Sí. Y que yo trabajo, como sabes, en Castilla-La Mancha.
Sí.
Y nada, pues aquí estoy, me acabo de enterar de lo que estabas diciendo, de Ventura. Ventura es hoy día, yo tengo ya casi 80 años, estoy retirado hace muchos años, pero yo fui el primero que abrió la puerta del Príncipe de Sevilla como rejoneador, y la Puerta Grande de Madrid como rejoneador también.
Sí.
Y te voy a decir que yo, aunque soy íntimo amigo de Diego Ventura, no estoy de acuerdo con que hay que matar el toro trasero, ¿no? Eso está, es como si, por ejemplo, el torero a pie matando a estoque, pues también hubiera que matar, porque es muy difícil, claro, meter el estoque entre las agujas, pues matar también entre las costillas, que es lo que quiere decir Ventura.
Yeah.
Y no, eso no, yo siempre maté, yo precisamente me decía un día Paco Camino toreando juntos, ¿me entiendes? Que yo toreaba en América muchos años, como
sí.
Sabes. Y con Paco Camino y con Luis Miguel Dominguín y con Antonio Ordóñez, y me decía, qué certero eres, como así hablando en andaluz, que hablaba él mucho, ahora ya habla menos andaluz porque se ha venido a vivir cerca de Ávila, pero
sí.
Y me decía, qué certero eres, eres capaz de poner un rejón a una mosca.
Anda, mira.
Y yo
era
es
complicado.
Que mataba siempre en todo lo alto, era lo que mejor hacía, ¿me entiendes? Porque, entre otras cosas, para todo merece un entrenamiento, ¿no?
Claro.
Para entrar a matar con el rejón, y después, mira, yo y la finca mía, que sigo teniendo, tengo una finca de 500 hectáreas preciosa, ¿me entiendes? En la provincia de Segovia, en el valle del río Moros.
Sí.
Y entonces, pues yo cogía siempre, para darme un paseo, llevaba un palo de escoba, sin escoba, claro, salte del palo,
sí.
Y veía una piedra de un color, ¡pum!, le daba con el palo como si fuera, ¿me entiendes?, rejoneando.
Y digo, usted
a pie,
entrenando,
¿no?,
ya por el campo.
Sí, y entonces hay que domesticar, por decirlo así, un poco vulgar, ¿no?, el cerebro con el músculo, ¿no? Hay que controlar el músculo y el cerebro para que luego el músculo responda a lo que tú piensas con el cerebro. Y entonces si piensas y apuntas a un sitio, pues que puedas dar, ¿no? Y entonces hay que educar, todo hay que educarle, igual que los caballos.
Que hay que
caballos,
entrenar, hay que entrenar,
claro,
ese gesto,
hay que entrenar.
Claro.
Por ejemplo, esos caballos que hacen esas maravillas y que rejonean sin bridas ni cabezada, que eso, por cierto, lo inventé yo, ¿me entiendes? que yo rejoneaba, quitaba en Sevilla.
Le es verdad, y ahora se le da mucha importancia porque lo hace Diego Ventura también, y eso claro. Usted ya lo había hecho hace muchos años.
¿Cómo? Lo he hecho, estuve haciendo 20 años que estuve rejoneando, porque yo rejoneé en América. Hasta toreé la corrida en Casablanca en honor de la coronación de Mohamed V, como cuando le nombraron rey de Marruecos. Y toreé con el torero este de Sevilla tan famoso, y con este otro mondeño,
¿sí?
¿Me entiendes? Y he toreado por todas partes del mundo, ¿no? Y claro, pues todo es el entrenamiento. El caballo, por ejemplo, que es el animal más bello de la creación, lo más bonito que creó Dios como animal, pues precisamente el toreo a pie surgió porque vino del toreo a caballo. Los que iniciaron la historia de los toreros fueron los rejoneadores, los caballeros en plaza. ¿Me entiendes?
Sí.
Y claro que antiguamente, pues para entrenarse, cuando iban a hacer batallas, se entrenaban con toros y luego lidiaban toros a caballo, la lanceaban toros en las fiestas de las grandes villas, en la plaza mayor de las grandes villas de entonces, pues lanceaban toros los grandes caballeros en plaza. ¿Me entiendes? Y de ahí surgió el toreo a pie.
¿Y por qué, Josechu, por qué sucede, y permíteme que te tutee, también por el cariño que te tengo, pero ¿por qué es un público tan diferente al final el de rejones y el del toreo a pie? Que bueno, una corrida mixta yo creo que funciona.
Claro que funciona, mira, yo casi en mi época casi siempre las corridas eran mixtas. Yo llegué a torear 10 corridas en un solo año en Madrid, la Monumental.
Sí.
Toré la del presidente Macaparal de Filipinas, la del Sa de Persia cuando vino, que asistía a su excelencia, clarísimo siempre, la corrida de beneficencia, la corrida del Montepío de Veterinaria, actué dos tardes en San Isidro, actué los danificados de Valencia, que cuando hubo 1.500 muertos, que ya no se acuerda nadie, que se llevó medio Valencia al río, y yo toreé a beneficio de los valencianos gratis, claro, con mucho gusto, porque mi abuelo era valenciano,
sí.
era además el médico de Alfonso XIII, era cirujano, y que os tengo un gran cariño a los valencianos.
Sí, sí.
O sea que, ya te digo, y ya te digo que el toreo a caballo, fíjate si será bonito, que yo no es por presumir, ¿eh? Ya sabes que yo soy comentarista de televisión de Castilla-La Mancha, de corridas de rejones. Cuando hacemos una corrida de rejones, la audiencia está por el 17%, y el 14% y el
15%. Y
hay una corrida de a pie, y es muy difícil que llegue al 8 o 10.
O sea, que hay más audiencia en los
Mucha
rejones.
Más, pero muchísima más, sobre, el, sobre todo en los pueblos, y en el pueblo de Castilla, las únicas plazas que se llenan todavía son las de rejones, ¿entiendes? O sea que es la equivocación, porque es ver luchar al hombre con el caballo y el toro, que es una maravilla, ¿me
sí.
entiendes? Es los dos animales más bonitos que ha creado el mundo, ¿me entiendes? Pues en lucha, en un ruedo, ¿me entiendes? Eso es un espectáculo, ¿no? Ya te digo.
Josechu, ¿cómo era esa vida de antes en la que se toreaban incluso dos corridas en un mismo día?
Pues sí, yo maté 4 toros, yo solo, único actuante en Medellín, Colombia. Yo he estado mucho tiempo en América, y actué ese día en Medellín, Colombia, y maté 4 toros, corté 8 orejas y un rabo. ¿Me entiendes?
Claro,
y entonces, pero se llenó la plaza hasta la bandera. Gané $56,000 del año 61.
Eso era mucho dinero.
Era una fortuna.
Eso era mucho dinero.
Porque resulta que la corrida la dio el apoderado mío, y nos quedamos con todo el taquillaje nosotros, ¿no?
Claro.
Y claro, fue un éxito tan grande que se llenó hasta la bandera de la plaza.
Sí.
Y es que es muy bonito el toreo a caballo. ¿Entiendes? El caballo es el animal más bonito del mundo, que se le empieza a educar como al niño pequeño, a las personas, desde que nacen, hay que educarlos y hay que acariciarlos y hay que confiarlos, y que para luego que formen el caballo y el toro, que el caballo y el hombre, que juntos pues formen el verdadero centauro.
Y le gusta a los rejoneadores que hay ahora mismo, porque estamos en un nivel muy grande con Lea Vicens,
sí.
con Diego Ventura.
Bueno. Bueno, mira, Lea Vicens es mejor jinete, que me perdone porque yo la aprecio mucho, mejor jinete que rejoneadora, pero que te voy a contar.
Sí.
El misterio del rejoneo, como decía Domingo Ortega, es el mismo misterio del toreo a pie. Hay que conocer los terrenos del toro. Para triunfar con un toro hay que conocer por dónde va a investir, por dónde va a entrar, dónde tiene la carencia, dónde te puede coger,
claro,
dónde se puede ganar la ganarte la partida entre el callejón y el ruedo y tal. Entonces hay que saber los terrenos del toro y saber que el toro, aun muerto cuando le lleva la cuadrilla, arrastrándola a las mulillas, pues que el toro sigue teniendo querencia después de muerto a donde ha salido. Entonces hay que aprovechar la querencia del toro a los toriles a donde ha salido para ejecutar la suerte con perfección, ¿comprende? Uh-huh. Y entonces la Lea Vicente, que es una gran jinete, le falta todavía un poco de aprender los terrenos del toro, como decía Domingo Ortega, que para triunfar a caballo y a pie había que conocer los terrenos del toro.
Pues de don José Chúperez de Mendoza, de verdad que es un placer haber podido hablar con usted. Yo tenía ganas para hablar de rejoneo, que no nos olvidamos de ello.
Sabes que yo con mucho cariño os contesto, yo digo lo que yo pienso,
claro,
vamos, humildemente.
Sí. Y yo lo sé.
Y la forma que yo tenía de actuar, claro. ¿Entiendes? Porque yo he sido siempre un gran admirador del toro de a pie también. ¿Me entiendes? Porque yo, los toros cuando no morían de rejón, echaba pie a tierra y en Pamplona, que sorteaba yo con los matadores en puntas, porque el único rejoneador del mundo que ha toreado en puntas he sido yo algunas tardes, cuando me lo pagaban bien, claro.
Mira, pues tengo un colaborador, Javi,
sí,
que el otro día me decía, yo es que el rejoneo, hasta que no sean puntas, no quiero.
Pues mira, yo me acuerdo de una anécdota entre mi compañero Rafael Peralta, que don Ángel, que era un maestro de maestros, porque don Ángel yo era su admirador, y éramos íntimos amigos míos. Fíjate si éramos amigos, que cuando me retiré le regalé los dos mejores caballos míos a Ángel Peralta, porque Ángel Peralta ha sido un centauro, era el titán de la marisma, que le llamábamos los amigos, sí. ¿Me entiendes? Era un fuera de serie, ¿no? Y éramos íntimos amigos. Y ya te digo,
lo de torear en puntas.
Sí, un día hablando con Rafael Peralta me dice, porque eso de torear en punta, dice, a mí me gusta torear en punta umbría. Me contestó Rafael Peralta, el hermano, ¿sabes? Porque en punta es el único que de verdad ha toreado, he sido yo, y don Antonio Cañero, que era un rejoneador fantástico de Córdoba.
Sí.
El califa del caballo.
Sí, sí, de verdad era... todavía hay un barrio que le llaman el barrio de Cañero.
El barrio Cañero.
Que se lo quieren quitar, sí, sí. El nombre, ¿sabe usted?
Claro. Pues fíjate, pues era un militar que se retiró de militar,
sí.
Hizo rejoneador, pero era militar de caballería.
Sí, claro.
Entonces ya estaba ligado al caballo, ¿no? Y entonces, pues como tenía un caballo que se llamaba la Bordeaux, que era una maravilla, que combinaba sobre los posteriores haciendo unas posadas muy bonitas, además...
Está su cabeza está en el Museo Taurino de Córdoba.
Claro, y este hombre, pues, sorteaba, como hice yo en Pamplona, sorteé con los matadores y me tocó uno, pues es el que lidié. Y en Pamplona le corté las dos orejas y como no, precisamente hablando de lo del rejón de muerte, y con el rejón de muerte le puse bien en su sitio, pero no profundizó lo suficiente y entonces tuve que echar pie a tierra. Pero que no me hizo ninguna gracia con un toro en puntas y tal, porque yo soy un hombre muy valiente.
imagínate.
O sea que, pero y eché pie a tierra y tuve la suerte de darle una estocada muy buena y tirarle patas arriba, que me tiene sin puntilla, y me dieron dos orejas. O
qué
sea
bien,
que,
qué bien.
Pues,
¿Qué...
O sea, dime más cosas. Pregúntame, que yo que soy una enciclopedia.
Es que se me acaba el tiempo, José Chu, pero para mí es un placer hablar con usted, de verdad, ya lo
pues,
sabe.
Bueno, pues ya tendremos.
Porque a mí me
veces.
Encanta escuchar esas historias de antes, pues sí. Para recordar también de dónde venimos y cómo estábamos.
Sí, sí.
Podemos retomar la conversación para San Isidro.
Le habla Julián Agulla, le está hablando Julián.
Del Espinar. Sí. No, decía que esta conversación, como se acaba el tiempo, pero siempre se puede retomar, porque estas historias son muy bonitas y va a llegar San Isidro, y en San Isidro hay muchas corridas de rejones, o sea que tenemos tiempo de volver a retomar esta conversación.
Pues ya sabéis que yo estoy siempre a vuestra disposición, me avisáis eso sí, con un poco de anterioridad, porque
claro.
Estoy preparado, ¿me entiendes? Pero nada, yo sobre todo soy muy, muy orgulloso de ser español, como cuando San Javier fue a colonizar las Indias, le dije, ¿no, usted de dónde viene, de dónde es? Y dice, vengo de España, que es una tierra que cierra por occidente la tierra que el mar tenebroso baña. Y al aventar esa cosecha que os digo, yo soy un grano de trigo que el viento trajo al azar.
Ole.
O sea que con esa terminación y ese punto,
bueno, bueno.
Ya sabes que estoy a vuestra disposición y un abrazo muy fuerte para los dos.
Da gusto, de verdad que sí, don Josechu Pérez de Mendoza. Gracias. Sí.
Muchas gracias.
Vale, muchas gracias. Adiós. Adiós.
Bueno, yo estuve en la presidencia, en una comida de rejones, en la presidencia de la Plaza de Toros del Espinar, y estaba retransmitiéndolo Castilla-La Mancha y estaba don Josechu Pérez de Mendoza.
Cristina Sánchez está mucho también en esas retransmisiones. Comentando. ¿Qué te parece, Javi, en puntas?
Como tiene que ser.
Bueno, hombre, ahí Javi, ahí, claro, estamos poniendo, pero bueno, siempre por la cuestión del caballo, ¿no? De que pueda haber una herida, fíjate, nos puede doler más una cornada a un caballo que una cornada a un torero.
Bueno,
pero bueno, dicho así, yo he visto rejonear en puntas también a Gregorio Moreno Pidal, que quizá José Chu no se acordaba de él. No le vi mucho tiempo porque no he llegado yo a ver tantos toros en la época en que se rejoneaba algún toro en puntas. Gregorio Moreno Pidal sí que rejoneaba también alguna vez en puntas, y yo no sé si el ganadero de Saltillo, el que soy ganadero de Saltillo, ha rejoneado alguna vez en puntas, pero sí que es verdad que José Chu es de los pioneros, no en lo de las puntas, de rejonear, sí, pero sí de los pioneros del rejoneo, de los que ha ido marcando esa época, sí. Y el rejoneo, claro, lógicamente perfeccionando, y sobre todo la doma de los caballos.
Y la ganadería, ¿no? El moncaste que hay ahora también, antes no era así, ¿no? No era todo...
No, yo he visto... Rube, ¿no? Yo he visto toros de rejones de todo tipo de ganadería,
por
sí.
Eso.
No era tan centrado el tema. Lo de Murube vino, pues un poco... Por la falta de fuerzas de las ganaderías del encaste Murube, tanto lo de Luis Albarrán como lo propio de Murube, pues
se dejó torear a pie y empezó a...
Borquez incluso, pues sí. Era muy flojo, hubo una temporada que se caían mucho los toros, y sin embargo se vio que para rejones no, al no tener que humillar,
se venían
pues,
arriba.
Pues no se caían, entonces sí. Ese galope detrás de los caballos, porque casta tienen, raza tienen,
les daba aire y
les venía muy bien, claro, entonces sí. Por eso se lidió tanto de rejones. Yo lo que estoy esperando es ver una corrida de Luis Albarrán a pie, que me encanta el capea, ya está lidiando mucho a pie,
ah,
y sí que me gustaría porque es un encaste extraordinario.
Bueno, nada, nos quedan dos minuticos escasos.
Déjame hacer un apunte pues claro. Que hemos dejado un poco en el tintero, pues precisamente de la corrida del viernes, hace un recuerdo de ese gran par que puso Iván García el sexto toro.
Sí.
O sea, ahora mismo Iván García.
Bueno, es que hemos visto unas cuadrillas y unas banderillas también en esta feria sensacionales.
Sí, que verdad que sí. Ojalá Roca, pues bueno, utilice un poco más los caballos, veremos a ver la de Adolfo si no lo deja tan crudo. Pero bueno, dentro de cabe, la verdad que yo recuerdo eso, ¿no? Ese par sensacional junto con el de Azupita que fue. Pero vamos, una maravilla, que redondeó una faena que tuvo hasta el gallo del
Y eso Bú, eso se saborea mucho en Sevilla, ¿eh? Eso claro. Gusta mucho.
Oye, y lo del gallo del Bú, ¿qué me dices? Saliendo
nos quedamos casi sin tiempo, Javi, pero sí que me gustaría, hemos hablado de esa corrida de Fuente Imbro, ¿qué le faltó a López Simón para haber redondeado una tarde con quizá los dos mejores toros de la
sí,
corrida?
Sí, yo creo que se le pudo ir quizá, ¿no? Esos toros se fueron con las orejas puestas y quizá...
Le faltó un poco de magia sevillana, un poco de algo.
Pues no sé si Alberto puede volver a ser ese Alberto de hace 4 o 5 años que maravilló y que...
Sí, bueno, y al que tanto se le esperó y del que tanto se hablaba.
Claro.
Ese es.
Es así, bueno, no sabemos. Nos han quedado nada, nos hemos hablado de Ferrera, ni de Fandi, ni de...
Bueno, el Fandi cortó la oreja esa tarde que dijimos con la corrida de Fuente Imbro.
Claro, pero sí. Digo que lo podemos dejar fácilmente,
bueno,
para,
es que nos quedan,
para la semana
nos quedan
que
3 segundos y medio.
Hombre, 3 segundos no, pero vamos.
Bueno,
Javi,
que ya empieza San Isidro, que yo solo digo eso.
Y que tienes muchas ganas ya, ¿eh?
Uf. Ya,
la verdad que
entero,
sí, ya.
Un mentero metido allí en la plaza.
Apetece... Es que luego el hartón, ¿no? Porque ya viene el hartón de toros, pero al principio lo cogemos todos con mucha fuerza, como tiene que ser.
Yo en el horizonte tengo San Isidro y tengo Córdoba, así que imagínate.
¿Y tú qué vas a hacer el día de Córdoba? ¿Adolfos? ¿Y Rocarrey o Córdoba?
Este día estoy en Córdoba, estoy en Madrid, así que...
¡Ah, amigo! Pero, mira al cordobés,
El siguiente iré a Córdoba.
Venga, Javi, te veo mañana por aquí por la redacción. Un fuerte abrazo, descansa, gracias.
Hasta mañana.
Julián Agulla, pues muchísimas gracias.
Pues hemos llegado al final.
Claro. ¿Tiene un dolor de cabeza?
Claro, sí. es que lo que no puedes es vivir en la radio desde por la mañana hasta por la noche, altas horas de la madrugada.
Luego dicen que no es bueno, no saben nada.
Si estuviéramos en la Feria de Sevilla, incluso podíamos alargarlo un poquito e irnos a tomar unos calentitos con chocolate.
Ay, qué rico, Julián, muchas gracias. Nos volvemos la semana que viene. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.
Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con las ferias de Abril y San Isidro en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.